Y para comenzar el estudio del día de hoy, estamos viendo 1 de Corintios, ¿qué capítulo, hermanos? 12, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y en los últimos estudios atrás hemos visto qué es lo que no es del Espíritu. Y hoy estamos viendo qué es lo que es del Espíritu de Dios y cuáles son los dones espirituales legítimos. En el estudio pasado miramos que los dones provienen o son dados por la obra de la Trinidad. O sea, los dones son dados gracias a la obra de las tres personas de la Trinidad. Tanto el Padre está involucrado en esto, tanto el Hijo y tanto el Espíritu Santo. Hemos visto entonces que los dones son dados a la iglesia gracias a toda la obra de la Trinidad. El Espíritu Santo imparte esos dones en el cuerpo de Cristo gracias a la obra de Cristo. Y Dios el Padre concede todas estas operaciones, obras de poder o capacidades de hacer por medio de Cristo. De manera que es una obra de la Trinidad hacer todas esas cosas. Por eso abre tu Biblia en el versículo 4 de 1 Corintios 12, por favor. Mira lo que dice. 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es una persona. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es una segunda persona. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y esta es otra persona que el apóstol Pablo mayormente coloca la palabra Dios para referirse al Padre. De manera que los diversos dones, ministerios y operaciones son dados gracias a la obra de la Trinidad. Hemos visto Efesios capítulo 4, que es Cristo como aquel que se coloca como el dador de dones. Hemos visto primera de Pedro capítulo 4, que también ahora es Dios el Padre que se coloca como el autor de todos esos dones. De manera que las operaciones, los ministerios, los carismas o los dones espirituales son dados a la iglesia gracias a la obra completa de la Trinidad. Estos versículos que hemos acabado de ver, hemos dicho que no asumen que Dios sea una sola persona. Más bien lo contrario, nos muestran las tres personas divinas involucradas y obrando unidamente en los dones espirituales. Además, los apóstoles Pablo y Pedro hacen una clara distinción en sus epístolas entre la persona del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Estos versículos solo nos muestran que a pesar de que Dios es tres en persona, también es numéricamente uno en su divinidad. Pero hemos visto que a pesar de que la obra de dar los dones proviene de toda la Trinidad, más sin embargo, el que imparte estos dones de una manera soberana es ¿quién? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da esos dones como Él quiere. El ejemplo que vimos fue el apóstol Pablo, el apostolado del apóstol Pablo. Cristo lo escogió soberanamente para ser apóstol y el Espíritu Santo lo apartó y capacitó para la obra misionera. En 1 Corintios 12, versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, de manera que la razón por la cual los creyentes pueden disfrutar de estos dones es gracias a la obra de la Trinidad, pero el que los imparte soberanamente es el Espíritu Santo. Hemos visto también que todos los que han creído genuinamente en Cristo y lo han aceptado como Señor y Salvador de sus vidas, han sido bautizados por el Espíritu Santo. De manera que si tú has creído en Cristo como Señor y Salvador, tienes al Espíritu Santo, has sido bautizado por el Espíritu Santo. Hemos dicho que la primera obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente es hacerle confesar a Jesús como Señor y no hacerle hablar en lenguas. Hemos visto que el Espíritu Santo se recibe por fe, según Gálatas. El Espíritu es el que convence de pecado al creyente, es el que hace confesar a Cristo como Señor y Salvador. Mira lo que dice 1 Corintios 12, versículo 13. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. De manera que si tú has creído en Cristo genuinamente, tú tienes al Espíritu Santo. Has sido bautizado en el Espíritu Santo. Y voy a pausar un poquito acerca de lo que hemos visto de cuál es mi don. Dijimos que lo vamos a extender más ampliamente porque me interesa, de la misma manera que el apóstol Pablo le interesaba que los cristianos pudieran ejercitar y pudieran hacer y practicar los dones de una manera correcta. De esa misma manera quiero que en nuestras vidas podamos nosotros ejercitarlos de una manera correcta. Pero vamos a dar un pequeño repaso acerca de esto. Hemos visto que cada creyente, por lo menos, ¿cuántos dones tiene? Uno. Al menos tienes uno, ¿verdad? Y hemos visto, y quiero aclarar algo aquí, y es por eso que mandé ese mensaje hace tiempo. ¿Cómo podemos saber cuál es mi don? Algunas personas solamente me contestaron diciendo, you need to pray. Solamente necesitas orar o orándole a Dios. Bueno, eso es cierto, pero eso no es todo. Otras personas solamente me contestaron viendo la necesidad de la iglesia, y eso es cierto, pero eso no lo es que todo. O sea, esas tres cosas que vimos en el estudio anterior no es como, yo quiero saber cuál es mi don, pero solamente quiero orar. O solamente quiero ver la necesidad de la iglesia, o solamente voy a mirar las escrituras para mirar qué don hay. Las tres cosas se deben de hacer. Tanto debes de orar para preguntarle a Dios cuál es tu don, y tanto tienes que investigar en las escrituras qué tipos y clases de dones hay. Y tanto tienes que envolverte en la iglesia, tener comunión con la iglesia, mirar la necesidad de la iglesia para que de esa manera el Señor te pueda enseñar cuál es tu qué. ¿Cuál es tu don? Si no oras, si no lees las escrituras, si no pasas tiempo con la iglesia, no vas a saber cuál es tu qué. Tu don. Y lo peor, si sabes cuál es tu don y no lo estás ejercitando, estamos igual que los de la iglesia de qué. De Corinto. Entonces, por eso es muy importante, quiero pausarlo un momento, porque quiero detenerme en cada punto de ellos, porque, hermanos queridos, si pasamos esos versículos y seguimos igual y no practicamos nada, es como si Pablo no hubiera escrito 1 Corintios. Y es como si nosotros nunca hubiéramos escuchado ese estudio. Así es que eso es algo muy importante. El título del día de hoy es una reflexión acerca de los dones. Una reflexión acerca de los dones. Tenemos que meditar acerca de los dones espirituales. Tenemos que pensar acerca de los dones espirituales. Tenemos que reflexionar acerca de estos dones. Y el primer punto es este. ¿Qué es lo que no es un don? Y creo que sabiendo qué es lo que no es, vamos a entender mejor cuáles son los dones del Espíritu. Primera respuesta. ¿Qué es lo que no es un don espiritual? Apúntalo, por favor. No es un talento. No es a talent. No es un talento. Entonces, ¿qué es lo que no es un don? No es un talento. Y hoy te vamos a mirar por qué es importante poder hacer una distinción entre un talento y un don. Entonces, ¿qué es lo que no es un talento? Bueno, no es un don. No es un ¿Qué es lo que no es un don? Y es, no es un talento. Los talentos naturales se nacen con ellos. Los talentos naturales se nacen con ellos o hay algunos que se transmiten de una manera genética a la siguiente generación familiar. O sea, si tú procedes de una familia que es músico, eso aún se puede transmitir a través de tus genes. Lo puedes estudiar después. Entonces pueden obtenerse estos dos talentos de una manera, de dos maneras distintas. O se nace con ellos, tienes una habilidad especial que los demás no tienen. O puede ser que provengas de una familia que siempre ha hecho eso y por medio de la herencia genética puedas heredar esos genes y puedas desarrollarlos después. ¿Lo entiendes aquí? Entonces, los talentos naturales se nacen con ellos ¿O hay algunos que se transmiten de una manera genética a la siguiente generación familiar? Y después el niño o niña va desarrollando en el curso de su vida hasta dominar tal habilidad sin la necesidad de haber creído en Cristo o ser parte de la iglesia local. O sea, que a los talentos ser naturales, el niño lo va a ir desarrollando en su curso de su vida, el muchacho, hasta dominar tal habilidad sin la necesidad de haber creído en Cristo o ser parte de la iglesia local. Un ejemplo sería el cantar muy bien o el arte de pintar. Hay personas que tienen un buen talento para hacer buenos cuadros o pintar cosas muy hermosas. Se nace con ello o posiblemente es una herencia genética. ¿Lo entiendes aquí? Y esto se va desarrollando en la vida de tal persona a medida que va creciendo y a medida que se va practicando, sin la necesidad de haber creído en Cristo y sin la necesidad de ser parte de una iglesia local. Hay personas que nacen con una voz privilegiada y una habilidad innata de afinación que no se les dificulta el entonarse o alcanzar notas altas. Y de ahí que alguien diga, tienes que talento. Tal persona ni siquiera se le dificulta alcanzar notas altas. Tal persona ni siquiera se le dificulta tocar música. ¿Por qué? Porque es algo innato en su corazón, en su mente. Es algo que desarrolla de una manera muy natural, sin ser parte de la iglesia, sin haber creído en quién. En Cristo. Segundo, ¿qué es lo que no es un don? No es una habilidad aprendida por la experiencia. No es una habilidad aprendida por experiencia. Aunque esta segunda cosa que voy a decir, una habilidad, skills, una habilidad aprendida por la experiencia, aunque está relacionada con un talento natural, podemos hacer una distinción real entre esto y lo otro. El dominar una habilidad, ya sea intelectual, como que seas muy bueno en matemáticas, o una técnica, se puede diferenciar del talento en cuanto a que el talento se obtiene por una herencia genética o por una capacidad o habilidad innata que se va mejorando o desarrollando hasta dominar tal talento. Pero en el caso de las habilidades, se tiene que aprender por prueba y error. O sea, lo intentas, no te sale y lo vuelves a perfeccionar hasta que lo vas ¿qué? Dominando. No naciste con ello, pero lo practicas a tal punto que eres una persona experta en hacer eso. Tú tienes so many skills, tienes muchas habilidades que has aprendido por la técnica y por la experiencia. Entonces, el dominar una habilidad se distingue de un talento natural. Las habilidades especiales se tienen que aprender por prueba y error. Se tiene que trabajar arduamente intelectual o físicamente para dominar tal habilidad. Se podría decir que lo que le costó aprender a un cantante graduado, una niña a sus 12 años de edad que tenía tal talento, ya lo podía hacer. Con la diferencia que uno lo desarrolló por la técnica y la práctica, o sea, prueba y error, y la otra persona lo desarrolló de una manera más natural, sin saber las partes técnicas ni costarle tanto esfuerzo. Te lo voy a traducir al español. ¿Qué tal si vemos a una persona que le gusta cantar, se va a un seminario, se va a un lugar a aprender cómo cantar, después de prueba y error, después de practicarlo mucho, se gradúa y ahora puede ser una mejor cantante? Es una persona que canta muy bien. Pero una niña a los 12 años puede ejecutar exactamente las mismas notas que tal persona que estudió. Uno lo aprendió por medio de una habilidad que esa persona practicó y estudió por eso, y la otra persona simplemente lo tiene de una manera que natural. Pero hay una diferencia. Este sabe cómo se hace. Esta persona solamente lo hace de una manera que natural. Esta persona que por su esfuerzo y su habilidad intelectual ha masterizado todas esas técnicas, mientras la otra persona le sale de una manera más fluida, sin tanto esfuerzo. Una sabe cómo y la otra simplemente le sale de una manera más natural. Entendimos qué diferencia entre habilidad aprendida y un talento. ¿Si lo entendimos? Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta distinción entre qué es un talento, una habilidad aprendida y un don? ¿Por qué es importante hacer una distinción? Voy a dar un ejemplo. El músico o cantante, el ser músico o cantante, no es un don espiritual entonces. ¿Es un qué? Es un talento. O fuiste a la escuela y lo aprendiste, es una habilidad que tú tienes. O puede ser que naciste con ello. Pero eso no es un don que el Espíritu Santo te dio. Posiblemente eso lo heredaste o es una técnica que has aprendido muy bien. Entonces, ser músico o cantante no es un don espiritual. Pero ¿cuántas veces dentro de la congregación cuando miramos a una persona cantar muy bien o vemos a una persona que toca un instrumento, qué es lo que decimos? ¿Tienes un qué? Un don. Y eso no es un don de qué, del Espíritu Santo. Podemos decir que es un don porque nació con ello, pero eso no precisamente fue el Espíritu Santo que se lo dio a tal persona cuando fue partícipe de la iglesia. Entonces, el ser músico cantante no es un don espiritual, puede ser un talento o una habilidad aprendida por medios naturales que el creyente puede usar para edificar o glorificar a Dios. Si eres músico, pues un talento que tú tienes y lo puedes usar para glorificar a quién. A Dios. Si eres una persona que es cantante y tienes una muy buena voz, eso no es un don espiritual, pero es un talento que Dios te dio o es algo que tú aprendiste en un seminario o en una escuela y lo puedes usar para glorificar a quién. A Dios. Nunca vemos en 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios capítulo 4, 1 Corintios 4, nunca vemos que dice que el Espíritu Santo dio dones a algunos pastores, maestros y a otros cantantes o músicos. No vemos tal cosa. Puede ser que una persona confunda una habilidad intelectual con un don. Por ejemplo, el aprender teología o saber de la historia bíblica. Hay personas que conocen mucho historia bíblica o que conocen mejor teología que tú y que yo. Esto no necesariamente es un don. Puede ser que sea solo una habilidad intelectual aprendida y nada más. ¿Por qué conoces mucha teología? Porque he leído muchos libros. Porque sé mucha teología, porque fui a una escuela de teología. ¿Por qué sé mucha historia bíblica? Pues porque he investigado acerca de la historia bíblica. ¿Por qué sé mucho acerca de las escrituras? Bueno, porque me inscribí en tal seminario. Esto solamente puede ser el producto de un aprendizaje intelectual. Es más, puede haber teólogos que solo son teólogos porque aman el saber más y nada más. Puede ser que existan teólogos que solo estén llenos de información intelectual de lo que aprendieron en una escuela o de un profesor de teología, solo por su capacidad intelectual, sin que su mente haya sido renovada o sin la influencia del Espíritu Santo. Estas personas aún pueden dar clases en escuelas de teología como una profesión o por un salario, sin que sean parte de una iglesia local o aún sin que hayan creído en Cristo. Existen personas que estudian teología y saben mucho acerca de la historia bíblica y aún ese conocimiento lo utilizan para atacar el cristianismo, para destruir a la iglesia, para atacar a la persona de Cristo y para ridiculizar a cristianos que no poseen una formación académica alta. Entonces puede ser que una persona tenga tanto intelectualismo teológico que aún lo use para destruir a la iglesia, lo use para ridiculizar a cristianos o para burlarse de Cristo. Entonces, el saber mucha teología intelectualmente, el tener una habilidad como esa, no necesariamente significa que es un don de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces, puede ser cantante, puede ser un músico, o aún puede saber mucha teología, y eso no significa que necesariamente sea un don de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y por último, diferencia entre gracia salvadora y los dones espirituales. Abre tu Biblia, Efesios 2, versículo 8 al 9. Mira lo que dice el versículo 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es, y luego como dice, don de Dios. Luego, la salvación y la fe son un don. Y la respuesta es, sí, es un don de ¿quién? De Dios. Por eso somos salvos, ¿por qué? Por gracia, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Y eso es una distinción que debemos de hacer, ¿eh? No somos salvos por fe, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Voy a decir por qué es importante hacer esta distinción. Porque si el texto dijera que somos salvos por fe, solamente una persona podría decir, creo que soy salvo ya. Y nada más. Pero es que no es así. Es gracias a la gracia de Dios dada a través de Cristo. Cuando la persona tiene fe en Cristo, es entonces cuando la persona es salva. Pero vemos que la salvación es un don. Dice aquí, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora vayamos a Romanos capítulo 12 y versículo 6. Mira lo que dice Romanos 12, 6. Dice, de manera que teniendo diferentes, y luego como dice el texto ahí,
¿diferentes qué? Dones. Okay.
De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, etc. Pero notemos otra vez, aquí dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia. Luego, el don de la salvación es ¿por qué? Es por gracia. Y los dones del Espíritu son ¿por qué? Son por gracia. Es algo inmerecido. Es algo que la persona recibe no por mérito alguno, sino que es un regalo ¿de quién? De Dios. Hasta ahí vemos una similitud, ¿sí o no? Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto es un don ¿de quién? De Dios. Y los dones son dados ¿por qué? Ambos proceden de la gracia, ¿lo entiendes? Y es aquí donde podemos malinterpretar y donde podemos tener una teología incorrecta, tener una mala teología. Por esto, estos estudios que hemos visto están bajo la sombría de ese título, el peligro de una mala teología. Vemos que el don de salvación es por gracia, no por obras, y los dones del Espíritu también son dados por gracia. Y de ahí que hay una similitud, porque ambas cosas las recibe el creyente no por mérito, sino por un regalo ¿de quién? De Dios. Muy bien. La salvación y los dones espirituales tienen una relación, como lo acaban de ver, porque provienen de una misma cosa, si tú lo quieres ver así, y provienen ¿de qué? De la gracia ¿de quién? De Dios. Ahí tienen esa similitud, que tanto la salvación y los dones del Espíritu Santo provienen de una misma source, provienen de una misma fuente, y es de la gracia de Dios. Muy bien. La salvación y los dones espirituales tienen una relación en el sentido de que ambas cosas son un regalo. Sin embargo, son dos regalos realizados de forma diferente y dados con dos propósitos distintos. Y lo voy a volver a decir. Tienen una relación porque ambas cosas son un regalo. Sin embargo, son dos regalos realizados de forma diferente y dados con dos propósitos distintos. Por ejemplo, la salvación es un don que el creyente recibe para el perdón de sus ¿qué? De sus pecados y para obtener la vida ¿qué? La vida eterna. Por eso se llama salvación. Luego, el don de la salvación que recibe el creyente es para el perdón de sus ¿qué? De sus pecados y para obtener la vida eterna. Eso es un don, es un regalo porque no es por obras. Es dado por Dios de una manera gratuita, de una manera gratis. Por eso en Efesios capítulo 2 y versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio, hablando del Padre, vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Luego vemos que Dios nos perdonó nuestros pecados y nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Y por eso dice, por gracia sois ¿qué? Sois salvos. Entonces, ¿el don de la salvación para qué es? Para el perdón de pecados y para obtener la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Lo han entendido aquí? Porque eso es algo muy importante al momento de cortar esta diferencia entre el don de la salvación y el don de los dones del Espíritu. La gracia en la salvación, teológicamente hablando, es la acción favorable y merecida que Dios hace hacia el pecador y que el pecador o creyente recibe por medio de Jesucristo, concediéndole Dios el perdón de sus pecados y otorgándole la vida eterna, y esta está sellada con el Espíritu Santo. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su ¿qué? Luego, ¿con qué hemos sido sellados? Con Espíritu Santo. O sea, no se sale el Espíritu Santo. Una vez que la persona cree, una vez que la persona es salva, el Espíritu Santo lo sella y luego dice, ¿para qué? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Luego, la gracia en la salvación es la acción favorable que Dios el Padre muestra hacia el pecador y que el pecador recibe para el perdón de sus ¿qué? De sus pecados. Y este perdón de pecados es gracias a la obra redentora ¿de quién? De Cristo Jesús. Esta persona recibe esta gracia para el perdón de sus pecados, para la vida eterna, y se le otorga al Espíritu Santo y es sellada esta salvación con la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en la persona y es sellada esa persona hasta la redención adquirida. Nota también Efesios capítulo 4 y versículo 29, por favor. Mira lo que dice, versículo 29 al 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Queda claro que el Espíritu Santo es como la prueba, es la garantía de la salvación ¿de quién? Del creyente. Y otra vez vamos a recapitular un poquito. ¿La salvación es un don, sí o no? Sí. Los dones del Espíritu, pero se llaman dones del Espíritu, porque son ¿qué? Son un don. Ambos proceden de la gracia de Dios. Pero son dados por el Espíritu Santo y realizados de una manera diferente y para propósitos distintos. El don de la salvación es para el perdón de los pecados, para otorgarle a la persona la vida eterna y es sellado con la persona del Espíritu Santo. El don de la salvación es dado precisamente para eso, para salvar al pecador y para darle la vida eterna en Cristo Jesús. La salvación del pecador se garantiza con la morada del Espíritu Santo, o sea, con el sello del Espíritu Santo hasta la redención futura. En la salvación, lo que se recibe como un don es el mismo Espíritu Santo que mora en la vida del creyente. Entonces, cuando una persona es salva, recibe este pecador, este creyente, como un don al mismo Espíritu que al mismo Espíritu Santo. Luego, una persona que se arrepiente y cree en Jesucristo, recibe como un regalo de parte de Dios a la misma persona de ¿quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en la vida de ¿quién? Del creyente, y sella al creyente hasta la redención futura. ¿Lo han entendido aquí? Eso es importante. En Romanos capítulo 8, no vayan, solamente escuchen. Mira lo que dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Luego, ¿quiénes son de Cristo? Los que tienen al Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo viene al creyente como un don al creyente, y es sellado este creyente por el Espíritu hasta la redención futura. ¿Lo han entendido aquí? Otra vez, esto es muy importante. Este don de la salvación es realizado por el Espíritu Santo en la vida de todo el creyente. O sea, esta obra que el Espíritu Santo hace penetra toda la vida del creyente. El Espíritu lo regenera, le cambia el corazón, lo purifica y lo santifica. Esta obra que el Espíritu Santo hace es interna, es personal, es principalmente en el creyente. Es la obra del Espíritu en el creyente. ¿Ven una diferencia aquí? ¿Dónde mora el Espíritu Santo en el creyente? Pues en su vida, ¿verdad? Es sellado el creyente por el Espíritu Santo hasta la redención futura. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón del creyente? Lo regenera, lo limpia, lo purifica y lo santifica. ¿Dónde hace esa obra el Espíritu Santo? ¿Dentro de quién? Del creyente. ¿Sí ves la diferencia aquí? ¿Pero para qué son dados los dones? ¿Para edificación de quién? De la iglesia. ¿Ves la diferencia? El don de la salvación es para el perdón de los pecados, es para la vida eterna. La persona recibe el Espíritu Santo, el Espíritu mora en el creyente, es sellado con el Espíritu Santo, y lo que el Espíritu Santo va a hacer es que va a regenerar a la persona, lo va a renovar, lo va a purificar, va a transformar su corazón. Entonces la obra que hace el Espíritu en la salvación del creyente es interna, es personal, es principalmente en el creyente. Es la obra del Espíritu en el creyente, muy distinto a un don espiritual que tiene por prioridad a la edificación de la iglesia, o sea, es más exterior. ¿Qué es más interior? La obra del Espíritu en la persona. ¿Qué es lo que es más exterior? El don del Espíritu Santo. Los dones espirituales son más exteriores al creyente, pero la obra del Espíritu Santo en el creyente es algo interno. ¿Lo entendimos aquí? Porque esto es algo muy importante. En 1 Corintios capítulo 6, no vayan, solamente escuchen. 1 Corintios 6, versículo 11, dice así. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Abre tu Biblia en Gálatas 5, por favor. Gálatas 5 y versículo 22. Dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nótate que ese trabajo, esa obra del Espíritu, ese fruto del Espíritu, no es algo externo. ¿Es algo dónde? interno. ¿Qué es lo que causa en el creyente la morada del Espíritu? Gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Luego en 1 Corintios 6, como hemos visto, dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los creyentes habían sido lavados y habían sido santificados. Luego, la obra del Espíritu Santo para salvación del creyente es algo interno, es algo personal en el creyente. Esta obra del Espíritu es la que muestra que una persona es salva y que ha nacido de nuevo. O sea, ¿cómo sabes que una persona es salva? ¿Cómo sabes que una persona realmente ha nacido de nuevo? Cuando miras el fruto del Espíritu Santo, entonces sabes, ves la obra de Dios en la vida de ¿quién? Del creyente. Esta obra que el Espíritu Santo hace interna en el creyente es la muestra, es una de las evidencias que muestra que tal persona es salva y que ha nacido de nuevo. De otra manera, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Se podía decir que la obra del Espíritu en la salvación es interna y la de los dones es más externa. Y aquí la diferencia entre el don de la salvación y los dones espirituales. Como podemos ver, el don de la salvación es realizada por el Espíritu para algo muy diferente al de los dones espirituales. El de la salvación es para el perdón de los pecados, vida eterna, y el Espíritu es el don que Dios da como sello y garantía de la salvación del creyente. Pero el don o carisma, los dones espirituales, nos es dado por el Espíritu Santo para otra cosa. Son realizados de una manera distinta y con propósitos diferentes de la salvación. En los dones espirituales, el Espíritu obra de una manera sobre o por medio del creyente, pero no en el creyente. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, por favor. Notemos que cuando se habla de los dones del Espíritu, el Espíritu obra de una manera sobre o por medio del creyente, pero no en el creyente. Mira lo que dice Hechos 2, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Escuchen este versículo y lo leamos detenidamente. Y se les aparecieron lenguas que, repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de qué, de ellos. Y luego mira lo que dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, pero las lenguas donde se le asentaron, sobre ellos. Después ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y mira lo que dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Luego ellos hablaron con ese don, pero este don, ¿dónde reposó? Sobre las personas. Escucha, ¿ves la diferencia entre el don de la salvación y los dones espirituales? El don de la salvación es el Espíritu Santo obrando en el creyente, regenerándolo, purificándolo, santificándole y comunicándole el fruto del Espíritu. Pero en los dones espirituales el Espíritu obra de una manera más externa. Lo hace sobre la vida de ¿quiénes? Los creyentes. Eso es importante. El apóstol Pablo nos dice que los dones no nos garantizan la salvación o que nos hagan más espirituales que otros. Mira lo que dice 1 Corintios 13, versículo 1 al 13. 1 Corintios 13, versículo 1 al 13. Escucha, por favor. En Mateo 10, y versículo 1 dice así. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, y Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y notemos que aquí Cristo llamó a sus doce y les dio ¿qué? Autoridad sobre espíritus inmundos, para que echasen fuera demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si yo les pregunto a ustedes, basado en este texto, ¿Judas curó enfermos? Sí. ¿Judas expulsó demonios? Ahí dice que sí. ¿Judas hizo milagros? Sí. ¿Eso significaba que era salvo? No. Luego, el pasaje de Hebreos 6 es claro. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hay personas que aún van a poseer un don espiritual. Hay personas que posiblemente van a estar en un ministerio, personas que van a ejercer un servicio dentro de la iglesia, y eso no necesariamente significa que son salvos. Escúchalo solamente en Juan 6:70, la Biblia dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los doce. En Juan capítulo 13, versículo 18, mira lo que dice, no hablo de vosotros, yo sé quién he escogido o elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Pregunta. Entonces, ¿Judas hizo milagros? Sí. ¿Sanó enfermos? Sí. ¿Expulsó demonios? Sí. ¿Era salvo? No. ¿Cristo lo sabía? Sí. Pero aquí viene la pregunta más importante. ¿Los discípulos lo sabían? No. Y por eso digo que este estudio nos va a ayudar a reflexionar, nos va a hacer una reflexión acerca de los dones. En el hecho de que alguien posea un don, en el hecho de que alguien predique muy bien, en el hecho de que alguien tenga un don espiritual, no significa que es salvo. Puede ser que las personas crean que tal persona es que salvo y conviva con los hermanos y piensen que es cristiano por un pensamiento, una actitud superficial que tal persona demuestre de una manera hipócrita, pero realmente no sea salvo. Cristo lo sabe, posiblemente los discípulos no. Y mira lo que dice el versículo 5 de Hebreos 6, por favor. Hebreos 6, 5. Dice, el versículo 4 nos ha dicho, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y aquí donde dice los poderes del siglo venidero, aquí se puede referir tanto a la gente que fue sanada, tanto a los que también tuvieron esos dones de sanidad. O sea, puede ser que una persona también crea, porque Dios me sanó, eso significa que soy ¿qué? Que soy salvo. Dios me sacó del hospital, Dios hizo un milagro en mi vida y es por eso que creo que yo soy ¿qué? Soy salvo. O puede ser que una persona piense, yo curé a tal persona, y porque curé a tal persona, pienso que soy ¿qué? Soy salvo. Por eso el versículo 5 dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Pero mira qué es lo que pasó con esas personas. ¿Fueron partícipes del Espíritu Santo? ¿Gustaron de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero? Pero mira lo que dice el versículo 6. Y recayeron. Y aquí se tiene que interpretar, según todo el pasaje de Hebreos y la teología bíblica, recaer, aquí se refiere a apostatar. Se refiere a renunciar a la fe. Se refiere a rechazar a Cristo. Hubo un tiempo que gustaron de la palabra de Dios. Hubo un tiempo que estuvieron dentro de la congregación. dieron su servicio dentro de la congregación, predicaron a la congregación, ejercitaron aún un don espiritual, fueron partícipes del Espíritu y gustaron de los bienes celestiales. Pero ¿qué es lo que pasó después? Y recayeron. Aquí no se refiere que una persona cometió un error. Aquí no se refiere que una persona se equivocó. Aquí no se refiere que una persona estuvo en disciplina. Aquí se refiere que apostató, rechazó toda la fe, después se puso en contra de Cristo. A esto se refiere. Y recayeron. Ahora vayamos a 2 de Pedro, por favor, versículo 2 y versículo 20. 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 20 al 22. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice versículo 20. Pedro está hablando de las mismas personas. Dice así, en el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, porque estuvieron en la iglesia un tiempo, porque creyeron aparentemente en Cristo por un tiempo, por una forma temporal. Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez. Ahí viene la recaída, ahí viene la apostasía. Enredándose otra vez en ella, ¿son qué? Son vencidos, han recaído, han apostatado. Escucha, esto es algo horrible y oro a Dios que ninguno de las personas que estemos aquí nos pase esto. Su postrer, ¿sabes qué significa aquí postrer? Último, eso se refiere. The final state, la última forma que la persona va a optar para toda su eternidad. De aquí en adelante. O sea, esa persona nunca fue regenerada. Fue parte de la congregación. Tuvieron algún don espiritual. Sirvieron a la iglesia. Posiblemente fueron grandes maestros. Posiblemente tuvieron un don muy particular. Posiblemente estuvieron 2, 3, 20 años dentro de la congregación, etc. Pero ¿qué es lo que dice el texto? Recayeron. Su postrer estado, the final way, la última forma que ellos van a optar, su última forma de ser, su punto final significa. Su postrer estado viene a ser peor que qué? Que el primero. Notemos algo. Tenemos su primer estado, su último estado y tenemos algo en medio. ¿Cuál es ese algo en medio? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones de qué? Del mundo. Ellos vivieron en el mundo, estuvieron en el mundo, pero después, ¿qué es lo que hicieron? Escaparon de esas qué? Contaminaciones, estuvieron dentro de la congregación, tuvieron un ministerio, posiblemente predicaron, posiblemente sirvieron dentro de la congregación, etc. Pero después de esto, estas personas no son. Al no ser regeneradas, dice, enredándose otra vez en ellas, lo mismo que hacían antes, son vencidos, como dice Hebreos, han recaído. Su postrer estado, el último, porque esas personas nunca fueron salvas, pero va a ser su último estado, viene a ser peor que el primero. Escúchalo. Por eso es importante la disciplina, ¿dónde? ¿A dónde, hermanos, es importante la disciplina? En la iglesia. Porque de esa manera ves quién es un verdadero hermano y quién no. Si la iglesia no entiende y no oye, tenlo por gentil o por qué. Por publicano. Escucha. Y aún en ese estado, Dios puede usar a esa persona que está en disciplina, lo puede usar Dios y traerlo a qué. Al arrepentimiento, como lo que pasó con el hombre de 1 Corintios 5, que estaba viviendo de una manera inmoral con su propia mamá. Pero ¿qué es lo que pasó en 2 Corintios? ¿Se arrepintió? ¿Volvió? ¿Qué es lo que pasó con el hijo pródigo de la parábola? Se gastó todos sus bienes, hizo un montón de tonterías, pero al final, hasta que besó el lodo, se dio cuenta del error y el lugar donde estaba. ¿Y procedió a qué? That is a proof. es una prueba de que tal persona realmente era una persona nacida de nuevo, se desvió, se volvió a levantar y volvió a Cristo, ¿lo entiendes? Pero ¿cómo vas a saber que una persona nunca fue salva? Que su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor. ¿Qué es lo que lo retenía dentro de la congregación? ¿La palabra de Dios? ¿La reprensión de los hermanos? ¿El escuchar la palabra? ¿La comunión con los hermanos? Pero ahora que tal persona se sale de la iglesia y recae y apostata, sabe quién es Jesús, sabe qué es la salvación, sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe cuáles son sus responsabilidades, qué es lo que dice, I just don't care. Por eso su postrer estado es ¿qué? Es peor. ¿Por qué? Porque no lo hace por ignorancia, lo hace deliberadamente. Y al hacerlo deliberadamente, no es que está transgrediendo la palabra de Dios por ignorancia, sino aún sabiendo. Por eso su postrer estado es que es peor. Y mira lo que dice. Enredándose otra vez en ella son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Has escuchado esta palabra mejor? Es la misma palabra que utiliza el Señor Jesucristo. ¿Para quién? Para Judas. Mejor le hubiera sido que nunca hubiera nacido, ¿sí o no? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. Esto nos tiene que dar asco, hermanos. Porque para tal persona, su vómito le es más agradable, le es más atractivo que a Cristo. Can you believe that? Que tal persona ve a Cristo, ve su doctrina, ve la santidad, ve la obra de Dios en la iglesia y mira su vasca, mira sus tonterías que hacía antes y aún lo mira más atractivo. El pecado que antes había dejado lo vuelve a mirar aún más atractivo que al mismo Señor Jesucristo. El perro vuelve a su vómito, y aquí se refiere a un hombre. Nótate que tal persona nunca dejó de tener la misma naturaleza. Nunca nació, ¿qué? De nuevo. O sea, vomitó la vasca, pero siguió siendo un ¿qué? Un perro. No es que cambió de naturaleza, no es que se bautizó, y no es que creyó en Cristo, y no es que era cristiano, es que simplemente era un perro que había vomitado su ¿qué? Su vómito. Veo que todos están callados, pero eso es la intención de ese estudio, una reflexión acerca de ¿qué? De los dones espirituales. Nos tiene que hacer pensar esto. En el hecho de que alguien diga, es que yo antes en la iglesia hacía esto y hacía lo otro, simplemente prueba que tuviste un don o que tienes un don, eso no significa que eres ¿qué? Salvo. Y por eso a las personas que hacen milagros o que tienen un don espiritual, pero están fuera de la voluntad de Dios, nunca jamás digas hermano a tal persona. Llámalo ¿a qué? Al arrepentimiento. Si viven una vida mal, si viven una vida en pecado, pero dicen, es que Dios me escucha, es que Dios obra a través de mí, eso no significa que son salvos. Tienen que proceder al arrepentimiento al igual que un incrédulo, al igual que una persona que nunca ha escuchado el evangelio. Y si ellos se arrepienten y regresan, es una prueba que realmente eran ¿qué? Cristianos. Pero si no, ¿cómo vas a mirar su final stage? Su final state, ¿cómo lo vas a mirar? ¿Va a ser qué? Va a ser peor. no va a ser igual, va a ser aún peor que como estaban antes. Y eso nos debe de hacer palpitar nuestro corazón de que ahorita estamos en la congregación y nunca jamás pensemos que un don te hace más espiritual. Nunca pienses que un don te da la seguridad de tu salvación, porque esos dones no son puestos para autentificar a un verdadero cristiano, simplemente son puestos para edificar a qué? A la iglesia. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vasca o a su vómito, y la puerca, ¿a quién crees que se refiere? Ya se refiere a un hombre aquí, se refiere a una que... ¿Ves que no necesitas insultar a la gente? La Biblia ya habla muy fuerte de ellos. No necesitas usar palabras extrabíblicas para condenar a personas. No estás buscando condenar a personas. Pero es que el texto es claro. Y la puerca lavada dentro de la congregación, cuando tal persona, cuando tal mujer, cuando tal creyente estaba dentro de la congregación, ¿cómo estaba la puerca? ¿Lavada? Superficialmente otra vez. El perro había vomitado su qué? Su vómito, y la puerca había sido qué? Lavada. Por un momento escaparon de eso, por un momento estaban así, por un momento estuvieron dentro de la congregación, y no estoy hablando de nadie en particular, simplemente quiero que veamos la importancia de no confiar en dones, en un ministerio que tengas. Eso no te hace, no te garantiza que eres qué, que eres salvo. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el qué, en el cieno, en el lodo. Por eso su poster estado viene a ser peor. Y por eso Hebreos dice: asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, apostataron. Es imposible que esos que apostataron tengan un, esas personas que ahora su punto final, su poster estado que viene a ser peor, eso significa que ese va a ser su destino. Ellos no van a ser salvos. Y después el texto dice: sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que sea eso, porque su destino es eso. Ellos han elegido tal cosa. Saben quién es Cristo, saben quién es el Evangelio, se conocen al dedillo las doctrinas bíblicas, simplemente lo han ¿qué? Rechazado por su vómito y por el lodo. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Tales personas que conocen quién es Cristo, que conocen las doctrinas bíblicas, que conocen la salvación, que sirvieron en la iglesia, que tuvieron un don espiritual, que estuvieron en frente a la congregación o que fueron creyentes por algún tiempo, tales personas es como si este texto los compara como si estuvieran en la cruz de Cristo, en el tiempo de Cristo, y cómo le decía la gente a Cristo: si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué? Bájate. Lo injuriaban. Estas personas, según Hebreos, es como si estuvieran haciendo exactamente lo mismo. Por eso al final, en Mateo 5, no vayan, solamente escucha. Cristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Luego, lo más importante, y no digo que los dones no son importantes, estoy diciendo que los dones no te salvan. Lo más importante en el creyente es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Esa es la obra que nos va a demostrar si somos salvos o no. El Espíritu Santo nos va a regenerar, nos va a santificar, nos va a purificar, nos va a lavar de nuestros ¿qué? De nuestros pecados, y el Espíritu va a mostrar esos frutos de Él en nuestras vidas. Entonces, antes, antes de pensar en dones espirituales, antes de pensar en todas esas cosas, pregúntate cómo está mi vida interiormente. Deseo santificarme. Deseo leer la palabra de Dios para aprender de ella y ponerla por obra. Deseo, amo realmente a Cristo. Todas esas cosas son muy importantes. Porque de la manera en que nosotros nos comportemos, de la manera que nosotros mostremos la obra del Espíritu en nuestra vida, eso nos va a hacer mirar qué persona realmente se va santificando, qué persona realmente va caminando según la obra del Espíritu Santo y cuál no. Una persona puede tener dones y dentro de 2 años o 3 años estar fuera de la iglesia. Eso no te garantiza la salvación. Entonces, procuremos, hermanos, caminar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu, a santificarnos, amar la palabra de Dios. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.